Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia a esta conversación, a este evento final con el cual concluimos dos días de una intensa, gozosa y muy dura también reflexión, dura por muchas razones, por rigurosa, pero también porque tuvimos todo un pasaje por el sufrimiento y por el gozo de la escritura de Simone de Beauvoir. Cerramos con esta conversación dos días de un intenso trabajo que se llevó a cabo gracias a la cátedra Simone de Beauvoir. Sabemos que Simone de Beauvoir nació hace 100 años y todo este año hemos dedicado los tres años intensos que llevamos trabajando con el PIEM del Colegio de México, lo dedicamos a trabajar estrictamente a Simone de Beauvoir. Ha sido un verdadero placer trabajar con la directora del PIEM, Ana María Tepichín, y también particularmente con Karin Tinat, Patricia Piñones y Lucía Melgar articularon toda una serie de trabajos con ellas. Hicimos un seminario muy intenso durante parte importante del año, donde leímos con mucho rigor, con mucho cuidado, con mucho entusiasmo la obra de Simone de Beauvoir. Y cuando un coloquio resulta de un trabajo previo de lectura y de análisis, resulta en algo naturalmente bien aspectado y en sintonía y en concierto. Tuvimos de veras dos días de reflexión intensa y muy, muy bien lograda. Quiero agradecer al PIEM, al Colegio de México, a la Embajada Francesa, desde luego el trabajo de Lucía Melgar y de Patricia Piñones, apoyadas por Claudia de Anda y Gaby Flores, y desde luego la presencia de nuestras tres invitadas, que vamos a tener un diálogo con ellas y las vamos a presentar debidamente. Yo quisiera hacer un resumen lo más analítico posible, lo más sintético posible también, para que, a ver si puedo la misión imposible de transmitirles un poco lo que sucedió estos dos días y alrededor de lo que reflexionamos. El coloquio tuvo el título Simone de Beauvoir no nació, se hizo. Queríamos ponerle Simone de Beauvoir se nos hizo, pero era un poco atrevido y se decidió que no. A mí me hubiera encantado ese título, Simone de Beauvoir se nos hizo. Pero creo que quedó mucho más medido y correcto el título de Simone de Beauvoir no nació, se hizo. Lo que más resaltó, quiero decir que esto es mi percepción y que he tratado de hacer lo que Simone de Beauvoir hizo, la experiencia personal, traducirla y hacerla colectiva. En ese desplazamiento de lo personal a lo colectivo, en esa traducción de la experiencia propia, de la irritabilidad, la primera frase del texto del segundo sexo de Simone de Beauvoir es tremenda, la recuerdan. El tema sobre la mujer es irritante, sobre todo para las mujeres, y no es novedoso. Entonces, quiero empezar con uno de los aspectos que trabaja Simone de Beauvoir y que trabajamos en el coloquio, y es una aparentemente simple, dicho desde lo oral y lo lingüístico, el pasaje de la irritación a la serenidad. Esa es toda la obra de Simone de Beauvoir. Ser mujer irrita. ¿Y qué quiere decir irritar? Irritar quiere decir todo lo que te excita y te exalta y te quita la razón. Entonces, los dos días de coloquio y Simone de Beauvoir nos sirvieron para tomar la actitud de la serenidad. Y la serenidad es todo lo que aclara, todo lo que decanta, todo lo que permite ver la transparencia de las cosas. Y la irritabilidad es todo aquello que sulfura y quita la razón. El hecho de ser mujer sulfura, irrita. Eso piensas porque eres mujer. Estás haciendo algo que no debieras hacer porque eres mujer. Y todos los días, yo no sé ustedes, yo últimamente me paso como irritada como un 65% del tiempo, y todo aquello que me ayuda a tomar serenidad, y sobre todo celeridad intelectual, celeridad corporal. Analizamos las fotos de Simone de Beauvoir con aquellos moños, ¿no? Y mirando con una cosa dura y rígida. Y María Teresa Priego y Adriana González nos enseñaron a la Simone de Beauvoir tirando con una pistola en una feria y cerrando los ojos, así, y con Sartre con la mano en el hombro. Otra Simone de Beauvoir sonriendo, otra Simone de Beauvoir desnuda, mirando al espejo con el amante atrás diciendo, ¡ah, qué chico tan travieso! El coloquio Simone de Beauvoir no nació, se hizo, y enfoca varias miradas del paso, de la pérdida de la razón, de lo que irrita a la apropiación de la razón, lo que serena. Durante 2 días revisitamos la escritura, los temas y sobre todo la forma de leer y transmitir la obra de Simone de Beauvoir. Después nuestras invitadas nos dirán esta particular pedagogía de la serenidad que evacúa lo que irrita y permite aclarar. Fíjense lo que dice, serenar, templar, moderar, cesar del todo el enojo o señas de ira u otra pasión, especialmente el ceño del semblante. ¿Sí? Las fotos de Simone de Beauvoir fueron muy importantes y las vimos con, además, las vimos con un enfoque epistemológico, político y estético. Iniciamos con Genevieve. ¿Qué hace Simone de Beauvoir con el sufrimiento? Se pregunta Genevieve. Se pregunta muchas cosas, pero yo me quedo con esa. ¿Dónde coloca Simone de Beauvoir el sufrimiento? Si la pedagogía es la disciplina que nos enseña a organizar y transmitir un saber, y la literatura nos lo organiza y transmite partiendo de un relato que nos obliga a sentir y pensar a la vez, y la política nos obliga a actuar, este evento fue un acto político, pedagógico y literario que situaba lo que irrita y lo que obliga a sufrir en el campo de la serenidad. Este ha sido un evento que nos ha permitido resignificar las preguntas, las acciones, los textos, las pasiones, el sufrimiento. Y una cosa muy importante, la misión activista e intelectual de Simone de Beauvoir. Esa es la vida nuestra, la de todos, y en particular la de Simone de Beauvoir. Una pedagogía que vea de la irritación a la serenidad, un encuentro a flor de piel con lo que enoja. Y en Simone de Beauvoir lo que irrita es ser mujer, como lo plantea la historia, el psicoanálisis, los mitos, el marxismo, la familia, el matrimonio, la vida cotidiana. La obra de Simone de Beauvoir en estos 2 días fue analizada como una maquinaria de enfrentamiento a la incomodidad de ser mujer y a la apertura de significados y de enfrentamientos a las pasiones, la soledad, la tristeza en el camino a este aclaramiento. ¿Qué haces con lo que la vida ha hecho de ti? Parece preguntarnos. ¿Cómo enfrentar el hecho de ser mujeres en un mundo que constantemente nos exalta? Genevieve nos enseña que hay gestos afirmativos en la obra de Simone de Beauvoir y que estos gestos afirmativos se encuentran justamente en esta traducción de la historia individual, de la experiencia individual, a la fórmula colectiva. Y Genevieve se inventa que el lugar donde nos tenemos que colocar. Después Ana María Martínez de la Escalera y otras mujeres hablan también de dónde se sitúa Simone de Beauvoir y qué podemos aprender de la forma en que ella se coloca para poder contar. Contar de narrar y contar de valer, ¿no? Yo cuento, es que yo valgo, y yo cuento es que yo narro. Y Genevieve se inventa que Simone de Beauvoir es una especie de corresponsal de guerra. No está metida en la guerra porque si estás dentro de la guerra ya te irritaste, ya es la pura ira la que habla. Y si estás fuera, no tienes la sensibilidad. Entonces, Genevieve se inventa una especie de margen, que luego conversamos si era frontera o margen, donde estás en la guerra pero la estás reportando y no estás adentro. Una suerte de, como diría Simone de Beauvoir, imparcialidad. ¿Cómo adquieres esa imparcialidad gozosa y parcial, ¿no? Porque tampoco puede ser la imparcialidad total. Se puede ser contar, según Ana María Martínez de Escalera, si se parte de la pregunta, ¿qué es una genealogía y qué deuda tenemos? ¿Qué es una deuda? ¿Desde dónde podemos empezar a hablar y dónde hay que colocarse para poder empezar a hablar? María Estela García Torres responde que la herencia se ha entendido como efecto otra vez de esta integración a lo colectivo. Eso pasó mucho, ¿no? ¿Cómo se puede traducir la experiencia personal a lo colectivo? Carmen Ramos contribuye a esta pedagogía de la serenidad, a esta forma de transmisión, de reorganización de un saber, de archivos y emociones, al ofrecernos a Simone de Beauvoir durante una de sus muchas guerras, la Segunda Guerra Mundial. Y ahí nos explicó cómo Simone de Beauvoir escribía justamente irritada por este atentado a la libertad de los individuos de continuar con su propia vida, ¿no? Que era la guerra, ya no era una libertad abstracta, sino lo que le impide a los jóvenes continuar con la vida, que es la guerra. Ana Payán nos habla de otro pasaje a la serenidad, que es la escritura como confesión, como purificación, la escritura performativa que serena y que obliga a una catarsis. Más espejos, los espejos de la puerta media abierta de los Guayers de María Teresa Priego, que nos hace ver cómo Simón sonríe y llama travieso a su amante, y nos muestra a Simón de Beauvoir desnuda, hermosa, coqueta, digna. Las relecturas de Zambrano, Castellanos, Burfi, de Garay, de Francesca, Oralba Castillo, Patricia Martínez Lozano, todas confirmando que la liberación empieza en el monedero, que para ser corresponsal, este punto liminal o marginal, hay que pagárselo del propio bolsillo. Virginia Woolf y Simón de Beauvoir desde la guerra, Tres Guineas y la mujer rota. ¿Qué tipo de sustancia es el dolor y cómo activa la escritura? ¿Cómo la activa el dolor de ser mujer? Aquí revisamos cómo se escribe y cómo se transmite desde la ironía con Rosario Castellanos, el sarcasmo, el cinismo, la libertad, y vimos que la colonia, que la colonialidad da un toque de ironía y de sarcasmo que no tiene Simón de Beauvoir, que a veces es pesado leerla. Diebold nos da una joya. ¿Dónde está Diebold? Nos da una joya. El pensar la obra de Simón de Beauvoir entre el activismo y la academia, eso es importantísimo para nosotros. En el pueblo hacemos todos los años un coloquio de güeras y prietas y estamos partiéndonos en 17 para ver cómo hacemos para trabajar más fluidamente entre activistas y académicas, entre güeras y prietas. Diebold analiza la relación de Sasa, Suzette, ¿verdad?, con Simón de Beauvoir. Y es un texto magnífico, ¿no? Es la relación entre las clases altas y bajas, la religión católica y la protestante, la felicidad y la libertad. Y esto es la relación de Sasa con Simón de Beauvoir. Reflexiones sociofilosóficas de Ivona Acuña, la conciencia, captarse como objeto, la imparcialidad, separarse de sí misma para poder llegar a aquello que es la serenidad. La conciencia y la cocina, Simón de Beauvoir, durante la guerra, cocinando un cerdo con gusanos, lavándolo, cocinándolo, preparándolo para que Sartre no... en la cocina, Simón de Beauvoir en la cocina, y con alegría de cocinar para Sartre carne, que aparentemente era lo que debía tomar. La mesa final, la mesa de Hortensia, de Adriana y de Sandra, espléndida, que va de la verosimilitud, es decir, la mujer de tinta y cuerpo, la mujer de carne y letra, la mujer que cierra con las imágenes de Adriana y esta colocación del lugar de corresponsal, el corresponsal que asume una deuda y que a partir de esta deuda puede contar, la pertinencia de Hortensia de señalar cómo oscila, como en un columpio Simón de Beauvoir, de lo teórico a lo poético, de lo científico a lo narrativo, de la antropología a la literatura. Es decir, como de lo duro a lo blando, de lo irritante a la serenidad, es un movimiento muy, muy interesante que hace sentido. Y María Elizabeth al final cierra con algo súper fuerte que es la prostitución y con una contemporaneidad de la traducción del pensamiento de Simón de Beauvoir hacia las insensateces, algunas de las insensateces que ha hecho el gobierno francés en 2003, esto, como la prostitución pasiva y una serie de leyes que obligan a muchos dolores y a muchas falsas acusaciones, y Simón de Beauvoir con sus ideas de la prostitución arrojando luz y también siendo criticada. Recorrimos el camino de la ira, de lo que irrita, de lo que desaloja la razón y a la capacidad de contar por los caminos de Simón de Beauvoir hacia un oxímoron muy raro que es algo así como una serenidad exaltada, el placer, el gozo de entendernos en una genealogía común, aclararnos el asunto de vivir con temple, con sosiego, con compromisos, todos a la razón y a la libertad, el ser mujer con gozo, con libertad y con una serenidad exaltada. Gracias.